El cine de torso.
El cine de torso.
Las películas y series de un pibe nerd.
Las películas y series de un pibe nerd.
Que sigue yendo al Parque Rivadavia en busca de películas viejas.
Volvió él después de muchas semanas de no saber qué ver, qué ir a mirar, qué estrenos hay. El señor Víctor Postiliano.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uy, ay, ¿dónde están todos?
Hay ausencias hoy. Esto es lo que hay. Soy yo,
te tengo
Cochito
que mirar a vos, entonces,
y Sarasa, nada más. Somos lo que somos.
Voy a tratar de no darle, ahí está, la espalda a nadie. Esto es una locura. ¿Cómo andás, Mailu? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, muy contento. Que encima el jueves pegué faltazo, así que tengo tantas cosas.
Muchos atrasos. Que a mí se me
mala base, a mí se me acumula y no sé qué hacer. Después me vuelvo loco. ¿A quién se lo cuento? Lo volví loco a mis amigos. Lo volví loco con todo. Pero pará,
vaya,
gordo,
no,
ya lo vimos, ya lo vimos. Nos volvés loco todo el día.
Fue loco.
Así que es una locura. Pero sí, muy contento. Muy contento que se vinieron muchísimos estrenos la semana pasada también. Esta semana, no sé, ya no tengo tiempo para ver la cantidad de cosas. Tengo que renunciar a mi paternidad para volver a ver
todo de nuevo.
Es que es una locura la oferta que hay. Me siento como en el telar de la abundancia. Yo siento que me están estafando. Digo, ¿será que me tienen agarrado por algo? Es una locura.
Claro, es como una Matrix, ¿viste?
Es una Matrix, cada vez te
van
metiendo
cosas, claro, sí. Y te vas metiendo hasta que no salís más de tu casa, básicamente.
Bueno, quería empezar una tertulita rápida con vos, Mailu. Viste que, se estrenó una, para nosotros los fans de Star Wars.
El lore.
Hay sensaciones encontradas de muchos lados, pero estábamos esperando la semana pasada. Y se estrenó, que vamos a tener todos los martes un capítulo, por fin. Ahsoka Tano, un personajón que se fue descubierto en la famosa Guerra de los Clones, hecha por el queridísimo George Lucas cuando todavía no estaba corrompida por Disney. Entonces, ¿qué pasó? Digo, esta serie, que la estuvimos esperando, es decir, ¿cuándo sale el live action de este personaje? Que le decimos a la gente live action porque hoy tengo varias de eso, ya varios estrenos sobre ese tema, pero digo, live action quiere decir que esto fue una animación que después lo interpretan actores, hizo de carne y hueso. Es una ficción de carne y hueso.
Claro, pero los pelos no son muy reales.
Claro, no, la verdad que no.
Pero su carita es de carne y hueso.
La carita es de Rosario Dawson, nada más, que la queremos mucho, una pedazo de actriz cuarentona que está divina, que la rompe cada vez que se mete en un papel. Y bueno, Ahsoka Tano ya lo sabíamos, ya habían dado como una especie de avance cuando quienes vimos Mandalorian apareció el personaje y también Boba Fett. Pero estábamos esperando decir cuándo va a aparecer esta serie unitaria de nuestra querida personaje Jedi, vieron que lo único bueno que puedo decir de Disney que tiene Star Wars es que explotó mucho el Jedi femenino, ¿no? Los personajes femeninos, más allá de
sí,
que...
Sí, entre paréntesis, para quedar bien con Dios y con el diablo,
como
digámoslo,
siempre hace Disney. Acá,
pero bueno, igual
Disney es inclusivo comercialmente, pero bueno, por lo menos... Por lo menos
tenemos a Ahsoka ahí.
Claro, Ahsoka ahí dando vuelta con las dos espadas blancas que tiene divinas, los sables Jedi. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo le voy a contar, gorda, a ustedes que me están escuchando. Hablábamos con Mailu el otro día, fuera del aire, ahí entre redes sociales, sobre qué pasa con Ahsoka, ¿no? Dice, Mailu, estabas como, contó un poquito, que era que algo pasó.
Claro, yo ya vi todos los capítulos, porque yo podré estar enojada a veces con las series, pero siempre al día, eso por
siempre,
supuesto.
Impoluta.
Eso, claro, exactamente. La semana pasada que habíamos visto los dos primeros que se habían estrenado, lo que me pasa es que como que le falta ahí un punch de algo.
Claro.
Lo que Víctor me decía, que es verdad, por supuesto, que mucha gente ya me lo viene diciendo, no voy a nombrar a todos quiénes son, si están escuchando ya saben que me rompe la voz. Es que yo no vi Rebels y la otra de animación, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Star Wars Rebels y Bad Batch.
Gracias. Bad Batch, exactamente.
Exacto.
Que dicen, anda a mirar. Bueno, y se ve que evidentemente era necesario mirarla porque ya ahora estoy como... bueno, y esto de dónde pedo viene, claro, de dónde sale esta mujer.
Claro, no, y qué cuál es la famosa misión que están buscando. Claro. Yo eso lo entiendo, por eso le digo a quien está escuchando y quien quiere arrancar a ver a Ahsoka, digo, no es que no la vas a entender, pero sí quizás te vas a... Es como si fuese una secuela de la serie de animación, Star Wars Rebels, que está también en la plataforma Disney Plus, claro, si la querés ver, y que claro, son bastantes temporadas. Hay que tenerle un poquito de tiempo porque, si bien son capítulos cortos, tenés 4 temporadas, y salvo por la primera temporada, que tiene 14, creo que, episodios, o 12, que es siempre el piloto que, viste, claro, marca cancha, las otras temporadas son de 22 capítulos, o sea, tenés bastante para ver. Pero te voy a decir algo, es muy buena, de lo mejor, de sacando la original y sí, los personajes originales, de lo mejor que hizo Dave Filoni, sabemos el nombre que estamos hablando, la persona que está detrás, la mente nueva creativa que está detrás de Star Wars. Claro, son personajes casi que nacieron de él. Entonces era un poco los que ya sabíamos que Ahsoka iba a ser, tocar, claro, a esos personajes. Sí. Que claro, yo que vi Rebels, cuando me emocioné, fueron muchas cosas juntas. Y la verdad es que la serie, teniendo en cuenta, funcionando como secuela, funciona muy bien. Ahora, ¿eso está bien? Eso lo pongo entre claro, paréntesis. Porque alguien que no la vio o que no tiene ganas de ver Star Wars Rebels, y se lo pierde un poquito. Y eso me parece que tanto para fans, me parece un poco demasiado, ¿no? Burbuja.
Claro, digo, como que si ya de por sí nos dicen que estamos medio en un nicho...
Claro, exacto. Ahí me pareció...
No terminas nunca de salir.
Ahí te doy la segunda porque sí, me parece también que, de hecho, a mí también se me escapan cosas porque la vi hace un montón. Claro. Tuve que revivir algunos capítulos. Disney vivo te pone, ¿viste? En los sliders. Claro. ¿Qué tenés que ver de Ahsoka? Las sugerencias. Claro. Te dice los capítulos donde aparece Ahsoka Tano para que vos no te comas, no te fumes la serie, claro, toda y vincules. Pero
ey,
bueno,
me sirve igual esa información.
¿Viste? Y yo siempre estoy para eso. Yo siempre estoy para eso, pero bueno.
Igual voy a decir también que espero que en lo que queda de esta temporada Ahsoka aparezca Baby Yoda.
Para mí sí.
O el señor Mandalorian.
Seguro.
Uno de los dos tiene que aparecer.
Dave Filoni se sabe que le gusta hacer esos finales sorpresas. Lo sí, hemos visto en Mandalorian, en Boba Fett, en Star Wars Rebels también. Ya tuvimos apariciones de personajes icónicos que no vamos a spoilear. Que lo que los queremos mucho.
Podríamos, porque la verdad, chiques, ya si no vieron de Mandalorian, podemos claro, apoyar lo que se nos cante.
Sí, eso es verdad. A esta altura, dale, gordo, ponete las pilas, ponete al día.
Va a mirar Star Wars.
Una pandemia pasó y todavía no la viste, dale, ¿cuándo va a pasar? Pero bueno, en fin. Pero bueno, así que otro, saliendo un poquito de Star Wars sí, y de nuestra hermosa nerdiada, bueno, que está todos los martes, digo, se va aprendiendo por partes, ¿viste? Ahora sí, es medio canche eso, parte 1, parte 2, parte 3.
Sí. Poneme todo
capítulo
junto.
Capítulo 1, 2 o todo junto, claro. No entiendo, o haceme toda una película y listo.
Claro.
Pero
amigo,
bueno, Disney. Sí. Pero bueno, y la siguiente serie que se estrenó también, que me quedó un poquito en el tintero la semana pasada y tenía muchas ganas de recomendarla de nuevo, es The Bear. The Bear, gran
segunda
serie.
Segunda temporada.
Segunda temporada. La primera la rompió por todos lados, me pareció. Lo he hablado acá, la he traído para el cine de Torso. La verdad es que ya me cansé de hablar un poquito de The Bear, pero quería decir que ya arrancó la segunda temporada sí, y arrancó bastante bien. Yo, en mi así curaduría personal, todavía siento que está muy
le
bien.
Le falta un poquito.
Le falta un poquito más de cocción, pero bueno, se va haciendo la serie. De hecho, obvio, creo que cuando vi la primera los primeros capítulos de The Bear también me pasó, que dije, che, ¿por dónde va esto? Y me sorprendió
y
gratamente.
Engancho.
Así que espero la misma estructura. Así,
¿esto es en Star Plus?
Esto también es en Star. Sí, hoy me pagó Disney. ¿No? ¿Me pagó Disney? ¿Un poquito?
Igual.
¿Las dos?
¿Te paga Disney?
Sí,
ey,
ojalá.
Dale. Sí, vamos a hacer este canje, dale.
¿Quién no, no?
Pero
bueno, estas dos series que son las que más estábamos esperando. Sí. Y ahora vienen más también. Sé que hay muchos fans que deben estar esperando estas series que voy a decir ahora también, ahora a continuación, después de los estrenos en sala, que eso es lo que siempre pongo como
vayan
primera.
Vayan al cine.
Vayan
viejo,
al cine, exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito. No, espera, quería hablar antes, que también es estreno.
Sí.
También es estreno, pero es una noticia muy linda que seguramente ya han hablado en esta radio. Y si no, voy a ser el primero que lo diga. Se reestrena Nueve Reinas.
Sí.
Sí, se reestrena Nueve Reinas, la película.
Peliculón.
Peliculón de Fabián Belisky. Otra vez la remasterizaron especialmente. Sí. De hecho, le van a hacer un homenaje en el Festival de San Sebastián. Entonces van a remasterizarla en 4K para pasarla en San Sebastián.
Hermoso.
Y después la van a traer para acá, para Argentina, para darlo en salas. Así que un hermoso homenaje de una película icónica, película que fue bisagra, lo que se llamó el nuevo cine argentino, junto a Mundo Agrúa, junto al Bonaerense. Esas películas que dieron como un vuelco y contaron una realidad argentina que cautivó, por suerte, a todo el mundo, hizo que nos dio una gran ventana para el cine. Algo muy importante también que quería contar es cómo se hizo la remasterización, muy rápidamente, que fue un escaneo cuadro a cuadro del negativo original de imagen en 35 milímetros y conservado. O sea, esto estaba conservado por la productora y el Museo de Cine de Buenos Aires. Una cosa muy increíble. Porque la verdad es que no puedo creer que hayamos hecho esto. No lo puedo creer.
Que alguien
cuidamos una película.
El fílmico.
No lo puedo creer. Pero tiene que ser Nueve Reinas, ¿no? Pero inclusive llamaron al DF Camorino, un DF, uno de los grandes, los legendarios hacedores de la luz acá en Argentina, Marcelo Camorino, fue el mismo director de fotografía, que también fue el del film, el que se ocupó de la corrección de color. Así que me parece espectacular. Yo creo que todavía no dieron fecha, pero se estima para, creo que fines de septiembre, este desembarco en salas, que va a estar buenísimo, ir a ver. Digo, siempre tanta remasterización y viste, de tanto reestreno de películas que amamos, de directores que amamos, digo, podemos también ver un poco del cine argentino que un poco también nos conmovió, porque Nueve Reinas es un parte de nuestra historia de patrimonio cultural. Así que vamos carajo, vamos a ver pronto Nueve Reinas. Yo ahora sí, seguimos con los estrenos.
Más estrenos.
Sí, estos son una mierda.
Hay de terror o ya los abandonamos del todo.
No, traje uno de terror, pero porque me gustó esta, pero es para streaming. Ok, las estreno en sala, no quise traer terror porque me estoy negando. Ya sabes que lo vas a encontrar. Claro. Si te metes en el portal, lo vas a ver. Ahí en Cinemar, la que vayas a ver. Pero bueno, se estrena Sound of Freedom, una película de Alejandro Monteverde, director mexicano, que ya hizo hace unas películas medias pochoclers. Acá trabaja un actor, Jim Caviezel y Mira Sorvino. Son actores...
No sé quiénes son.
Creo que Jim Caviezel, claro, es el que hizo, creo que La Delgada Línea Roja, películas muy... Son actores que en su momento la rompieron, ahora están medio peleando.
Le tengo ubicada la cara, Jim.
¿Viste? Está ahí. Sí. Bueno, que están ahí peleando un poquito, que tener cartelera. Y bueno, y esta historia cuenta un poquito...
Ah, pará, es el de La Pasión de Cristo, por eso le tengo ubicada la cara.
Ah, La Pasión de Cristo de Scorsese, ahí está, de La Pasión de Cristo. Pero bueno, narra la historia de Tim Ballard, un ex agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que dejó su trabajo para dedicar su vida sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica, a intentar salvar vidas de cientos de niños. Se metió más que nada por la pedofilia. Esto está basado en un caso real de un tipo que... pues justamente lo que conté.
Claro.
Se mete... ¿Qué pasa?
¿Qué hace lo que cuenta la película?
Claro, hace lo que cuenta la película, claro. A ver, este tipo se cansó de meter pedófilos presos, pero un día, que es un poco el gancho de esta película, le preguntaron, está bien, metiste preso a pedófilos, pero ¿recuperaste a los pibes?
Claro, y se quedó todavía mudo. En las redes.
Exacto,
rata,
entonces dijo, pará, estoy haciendo algo mal, y se dedicó a eso. La película tiene como una historia muy interesante y muy atrapante para ver, pero hay como una dualidad. Es como, todo bien.
Un golpe bajo, me imagino.
No, más allá del golpe bajo, es comercializar para salas de cine esto, no es visibilizar de alguna manera.
Claro.
Es como la mala publicidad, ¿viste? Que en fin, es publicidad, dicen, pero lo que por lo menos lo que estuve viendo de la película es que no está muy buena. Entonces vos decís... Claro, digo, está bien, qué sé yo, sí, puedo ir a una sala
claro,
de cine.
Claro, hablamos del tema, pero hablamos también.
Pero eso también puedo ver un documental que me informa mucho más,
claro.
O un noticiero que me explique, qué sé yo, no sé, o investigo yo. Digo, ver una película que me frivoliza, porque el golpe bajo de última, a veces el golpe bajo no está bueno, pero cala hondo, por algo
claro.
El golpe bajo. Pero frivolizar ya me da un poquito de cosas, más con la pedofilia, ¿viste?
Sí, hay niñitos.
Por eso, me pone un poco raro. Pero bueno, está en salas por si querés ver alguna peli así, que sea medio true crime, ¿no? También. Pero bueno, la siguiente, otra. Yo no puedo creer. Lo que voy a nombrar ahora, yo creo que este actor creo que hace 3 películas. Y
que no hace nada bueno.
No es que no hace nada bueno. No, porque evidentemente la gente, hay un público que lo recontrabanca,
consume,
¿eh?
Claro.
Yo no es que no lo banco, le estimo cariño.
Hay mucho preámbulo acá en esta presentación de película.
Pero es increíble, vos googleás después ahora, Mailu.
Ya mismo.
Y la película se llama Escape bajo fuego y la hace otra vez Gerard Butler. ¿Cuántas veces traje un estreno de Gerard Butler y que diga algo bajo fuego? Yo creo que hay fuego en la Casa Blanca.
Sí.
Hay muchísimas en donde el fuego parece prenderse con Gerard Butler en esta historia. Es una locura.
Fui directo a buscarlo a Gerard Butler.
Sí.
Y tenemos Ataque a la Casa Blanca, como decías, pero con fuego es Escape bajo fuego, que es esta, Presidente bajo fuego,
¿viste?
Y Londres bajo fuego.
¿Viste? Son un montón. La verdad, no puedo creer. Es increíble este Gerard Butler, que ya lo he nombrado cuando decía alguna que otro estreno. Es que él era un actor serio, pero se ve
pero
que lo agarró en la acción. Alguien compró, se ve que compró mucho, ¿viste? Vendió muchas entradas en una peli de acción y lo agarraron ahí. Es como Liam Neeson.
Claro.
¿Viste? Lo agarraron ahí y no lo sueltan. Y para mí, no sé, estrena dos o tres películas así. Catástrofe. Y él siempre es un ex agente de la CIA. Mirá, te cuento un poquito la sinopsis que bien Film Affinity las hace. Tras sabotear un reactor nuclear iraní, la agente de la CIA, Tom Harris, descubre que su identidad ha sido revelada a los medios después de que un informante expusiera la implicación de la CIA en la destrucción de un reactor. ¿No? Bueno, nada, lo de siempre. Me da paja hasta leerlo, te soy sincero. Pero bueno, al que le gusta Gerard Butler ya sabe lo que se va a encontrar.
Claro.
Va algo bajo fuego, va a encontrar
unos tiros.
Él corriendo bajo fuego.
Claro.
Pero entonces nos vamos a encontrar con este Escape bajo fuego.
Acá lo acompaña igual el muchachito este que hace de vikingos. Travis Fimmel.
Ah, mira.
Es, no me sabe su nombre de personaje ahora, pero todos vieron vikingos. Sí,
Ragnar.
Obvio. Sí, Ragnar, gracias.
Ragnar, ahí está. Sí.
Ese lo acompaña.
Bueno, ahí está. ¿Cómo?
Gente desconocida.
Y gente desconocida, claro. Bueno, por
no
eso.
Hay una cara más conocida en esta película.
Muchas y muchos andamos calientes con Ragnar, así que de última mirala por él.
Y la Gerta.
Claro.
Pero bueno, la Gerta acá no está, chiques, pero yo solo la traía para su imaginario personal.
Para el imaginario personal. Pero bueno, y bueno, la siguiente película que también traje se llama...
Lo dice con cuidado,
sí,
me da miedo.
Porque de verdad, esta vez es fin de mes. Entiendan, chiques. Es fin de mes, es difícil decir qué carajo estreno en cine. Más con la demanda del streaming, fin de mes, la gente no le
claro,
cuesta.
No estaría saliendo
no hay platita.
Ahora,
entonces,
no,
bueno,
miro
miro la tele o me la choreo.
Sí.
Bueno, entonces es difícil, pero bueno, se estrena Sin Aire también. Me quedé medio colgado porque es alemana, entonces tiene como nombres muy raros las actores, actrices. Pero bueno, la directora es Maximilian Erlandwein. Y bueno, y esto se trata de dos hermanas, van a bucear un hermoso y remoto lugar. Una de las hermanas es golpeada por una roca buceando, dejándola atrapada 28 metros más abajo, con niveles peligrosamente bajos de oxígeno y temperaturas frías. Depende de su hermana, la que quedó consciente, luchar por su vida. Es una historia de dos personajes abajo del agua.
Puede estar muy bueno, puede ser un gancho.
Es ese tipo de
películas.
Sí, es ese tipo de películas. La vi mucho, ese tipo de películas de claustrofobia.
Claro.
¿Viste? Son dos personajes. Hace poco vi una, estaban en la cima de una antena. Dos chicas también, ¿no? Y tenían que sobrevivir. Una, eran escaladoras que se hicieron las vivas, subieron ahí, se les rompió el cosito y se quedaron atrapadas. Estoy hablando de una antena de miles de pies de altura. Bueno, una cosa así, pero bajo el agua.
Pero bajo el agua, claro.
Para mí el pitch fue ese. Claro. Pero bueno, nada, otra película para ver y divertirse o no. O putearme si vas al cine y la ves. Y bueno, la siguiente, esta sí me gusta. Esta más del cine de torso. Me pareció interesante. Se llama Corsage, de Judith Kaufman. Es una película austríaca y acá viene para el cine de torso. Donde trabaja Vicky Krieps. Vos decís, ¿quién es Vicky Krieps?
La voy a buscar.
Esta sí que no la conocemos. Pero sí. Es una de las protagonistas del peliculón de Paul Thomas Anderson, El Hilo Fantasma.
Ah, sí, la reubicamos de cara, Vicky.
Bueno, ¿viste? Sí, es una actriz que la ubicás de cara al toque. Tiene un nombre raro, pero la ubicás al toque. Y también hizo algunos que otros papeles como Old, de Night Shyamalan, donde estuvo ahí haciendo un papelito medio raro, pero sin duda para hacerse un poco más visible. Pero bueno, esta película me parece interesante. Cuento rápido de qué se trata. En la Navidad de 1877, Isabel de Austria. Estamos hablando de estas películas, ¿vieron?
Históricas.
Históricas de la realeza, lo que usaban las pelucas. ¿Cómo se llamaba la época esa?
Victoriana.
La victoriana, muchas gracias. De la época victoriana, ¿no? Isabel de Austria celebra sus 40 cumpleaños.
Que puede ser un gancho, voy a decir.
Bueno, voy a decir algo interesante sobre lo que vos dijiste. Sí. Esta película trata sobre una historia sobre esta chica, sí, ¿no? Que y lo que tiene interesante, por lo menos lo que estuve leyendo de la película, que tiene muy interesante, es eso, que bardean a las películas victorianas.
¡Vamos!
Bardean un poco.
Lo que queremos.
Claro, bardean un poco. Como que le muestran el otro lado. Ya sabemos que te vas a aburrir. Esto sin ser comedia. De hecho, tiene ciertos tintes de comedia, pero más que nada es un drama. Y que cuenta un poco la vida de esta chica que la obligan a usar corset cuando ella no tiene ganas de usar corset. Entonces ahí es donde yo te digo que empieza toda la parte. Empieza a dar una vuelta. Hay como una expresión feminista dentro de la película que dice que aparentemente digo, porque tampoco la vi, gordo, perdón, no puedo ver todo, pero sí te voy a decir todos los estrenos, eso seguro. Pero bueno, que trabaja una visión, dicen, original a la visión más que nada feminista y sobre el punto de vista de este personaje que se la pasa militando y diciendo, viejo, basta de meternos corset, claro, porque me quedo sin aire. No puedo hacer nada en realidad con corset. Pero bueno, es un planteo interesante. Dicen que el personaje le da una vuelta muy interesante. Está Vicky Krieps, quien hace
la protagonista,
exactamente, que ya ganó varios premios. Ganó en Arsène Regard de Cannes, ganó como mejor revelación actriz. Digo, parece interesante, es una película que tiene muy buenas críticas. Y uno, si uno quiere escapar de tanta basura del cine, digo, quizás nos podemos encontrar con algo que nos ayude a reflexionar. Que un poco, además de divertir el cine, también nos hace eso. Digo, para mí es la conjunción perfecta, ¿no? Pero bueno, tenemos esta peli Corsage, ¿está bien? Y ahora vamos un poco a lo que compete a fin de mes, que le gustan a los oyentes, que son los estrenos de plataforma, ¿no? Bueno, la siguiente lo veníamos hablando acá con nuestro querido operador de radio. Es el estreno más esperado, digamos, para la gente nerd, ñoña.
¿Más esperado?
¿No? Sí, de los más esperados, para quien le gusta. No, más que nada la gente ñoña, los otakus, más que nada. Sí, estoy hablando de anime, y esto no es anime, sino que se llama One Piece, ¿no? One Piece es un anime muy conocido. Tiene 2.000 capítulos, es una locura. Ponerse a ver One Piece ahora para mí es una locura.
No tiene
sentido. Digo, mirate directamente este live action que saca Netflix para ver si retiene un poco a los usuarios, que cada vez están menos.
Se están yendo un poquito,
¿no?
Claro.
Exacto. Con quienes los creadores son Matt Owens y Steven Maeda, ¿no? Esta es una serie de televisión de 8 episodios que trata sobre el joven pirata Monkey D. Luffy y su variopinta tripulación emprenden un viaje épico en busca de un tesoro. Esta, vuelvo a decir, la versión live action, que está basada en el manga creado por Eiichiro Oda, que también es productor de esta adaptación. Digo, es la apuesta casi del año de Netflix,
claro,
de decir, bueno, a ver, ¿cuántas temporadas a ver podemos tener para seguir agarrando suscriptores, ¿no? Aparentemente las primeras críticas que llegaron, sí, de la serie dicen, no pensamos que nos vamos a encontrar con mierda, y resulta que no está tan mal.
O sea, es una buena adaptación del, claro, libro, pareciera
ser. Pocos son los live action que uno quiere, pero bueno, vamos a darle... Un changui. Es raro, generalmente cuando el anime se hace live action no es bueno. Pasó varias veces, pero bueno, no sé. Vamos a darle un changui, yo le daré algún capítulo para ver si esto... La verdad es que no vi One Piece tampoco, no sé.
Claro, eso te iba a preguntar, vos venías de ese...
A mí me gusta el anime, sí, me gusta el anime. No vi One Piece por esto, me da...
Sí, empezar,
eran muchísimos,
claro,
capítulos, ¿viste? Sí. Entonces es como Naruto. Naruto tiene muchísimos capítulos. Si vos no la empezás a ver desde cuando eras adolescente,
sí, claro,
y nació Naruto o Dragon Ball... Digo, son muchos capítulos, que son series una tras otra. La verdad es que ponerse ahora tiene que tener mucho tiempo. Pero bueno, quien quiera ver One Piece, aunque sea para entender de qué va la historia, el live action la puede ver, está disponible en Netflix. Otro documental también disponible en Netflix que se estrenó, de Clay Shetter, ya hizo algunos otros documentales así, medios comerciales, es Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. Me pareció interesante, es el escritor Dan Buettner viaja por el mundo para explorar 5 lugares muy especiales, donde la gente disfruta una vida extraordinariamente larga y activa. Son 5 ciudades que el tipo dice, che, me dijeron que acá...
La gente vive mucho tiempo.
Y muy bien, digo, sin pensar en esto, los cánones del capitalismo, bla, bla, bla. Digo, hay una situación de vida bastante particular, ¿no? Y larga. Entonces este escritor se filma para ir a ver, a conocer esos
para
lugares.
Para mí el spoiler de eso yo no la vi, así que no estoy haciendo un spoiler real para los radioparticipantes. Para mí termina igual en que son todos viejos con privilegios que heredaron millonadas y que, bueno, se pueden ir a vivir en medio de los Alpes y ser felices.
Es complicado, sí, yo opino un poco lo mismo, pero bueno, habría que ver más Netflix y sus miradas.
Sí,
así que habría que ver qué pasa, pero bueno. Y la siguiente no estreno ya. Se estrenó hace varios tiempo, pero ya se puede ver en la plataforma. Justo estaba diciendo sobre película de terror, y alguna vez la he hablado, quizás aquí, no lo sé, no recuerdo, pero seguramente. Se llama Medium, La Medium. Es una película que ya pueden verla en la plataforma de Prime Video. Es un documental falso, documental porque es ficción, pero la película retrata, falso documental, es la estética de un documental, pero que está ficcionado, ¿no? Es un falso documental sobre el chamanismo, ¿no? Hay una directora que está filmando...
Vos ya sabes que yo no la voy a ver igual.
No, ya sé.
Ah.
Pero es muy interesante igual, te digo, ¿eh?
Pero me da más miedo pensar que es un falso documental, porque lo hacen más real de lo que puede llegar a ser.
Sí,
me
y además hay algo interesante. La película es tailandesa. Entonces, ¿dónde reside el miedo en esta película? Claro, que esto es parte de su cultura, lo que te cuenta este...
Falso
gordo,
documental.
Estoy poniendo comillas al aire. Documental.
Deditos al aire.
Claro, pongo deditos al aire. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vos ves, obviamente, es ficción.
Sí.
Pero estos chamanes existen y la gente en esos pueblos, estamos hablando de los pueblos muy recónditos en Tailandia, cree. Entonces, lo que sucede ahí existe. Entonces, ¿qué pasa? Las chicas en esos pueblos a cumplir 15 años, de alguna manera hacen rituales para que un espíritu, una diosa le dicen, las posea para hacerse mujeres, bla, 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 y toda esa parafernalia. Pero ¿qué pasa? Sucede en este documental que hay un director y directora que están filmando sobre esto y juegan a interpretar estos rituales, y resulta que no es una diosa la que se le mete a la chica, sino que es otra entidad. Y ahí arranca todo el documental. A mí, terrorífico. Me veo muy terrorífico. Me cagué en las patas, gordo. Me cagué en las patas. Mirá que yo digo, hago cine, soy director, sé que es mentira, pero me cagué en las patas. Digo, terrible. Es un poco larga, quizás. Tiene sus bemoles, no voy a decir que no, no es que me encontré con la mejor, no es El Exorcista, pero que para mí es una de las mejores películas de terror de la historia, sin duda.
Una de las pocas que vi.
De las pocas, pero bueno, digo, acá hay un juego muy interesante que después tiene un giro final que es terrible, que eso fue lo que más me gustó, que dije, no, ahora tengo más miedo.
Me caigo.
Encima la vi un día, un fin de semana, llovía. ¿Vieron? ¿Viste? Me armé todo el cliché pedo. No dormí. Pero bueno, esta película para jugar a eso la obtenés en Prime Video.
Quiero creer que no la viste con Leia al lado.
No, todavía. Por favor, no. Mi hermosa hija no existía todavía.
Menos mal.
Estaba gestándose en la mente, nada más. Pero bueno, esos son los estrenos que traje de streaming, de semana. Y bueno, me queda un puchito de cine de torso, si querés.
Bueno, dale.
¿Vamos con eso?
Como diga el señor Cocho, ¿tenemos que ir una tanda Cocho, sí o sí, o podemos extendernos ahora?
¡Vamos, ahora! ¡Sí, señor!
Dale, dale.
Me encanta. Y bueno, y en el cine de torso quería traer también... Habiendo traído tanto, ¿viste, Pocho? Yo trato de nivelar en el cine de torso. Digo, bueno, a ver si...
Algo para pensar.
Claro, algo más. Hoy traje un re clásico que me parece que también para las nuevas siempre generaciones que escuchan está bueno, ¿viste? Ese como...
Volver a las bases.
Ese reseteo. Traje un muy buen clásico y traje una peli nueva también que se estrenó, que la nombré cuando se estrenó en salas y que ahora ya se puede ver en la plataforma Mubi. Plataforma que siempre recomiendo para ver películas de festivales, películas muy, muy interesantes, visiones independientes más que nada. Pero bueno, traje la primera y voy a hablar de ella, Medusa Deluxe. Esto he hablado en algún momento cuando salieron los estrenos de Thomas Hardiman, es una película británica, una ópera prima, y eso es lo que a mí me surge. Digo, ojo, mirá a Hardiman, ¿no? Digo, interesante primera propuesta de este director, que expone el mundo de las peluquerías, ¿no? La historia está centrada en un concurso de peluquería, ¿no? Coiffeur, estamos hablando de la alta...
Claro.
¿Cómo se dice? ¿Alta moda se le dice? No sé cómo se dice.
O sea, los vestidos son alta costura,
claro, y acá,
pero acá...
Alto pelo. Alta pelucarda, no sé. Pero bueno, estamos hablando de un concurso...
De peinados.
Claro, de peinados grosos. Claro, estamos hablando de primer nivel, vamos a llamar. También, ¿qué pasa? Sucede que a uno de los modelos, que a quien están peinando, lo matan. Muere. Y no solo muere, muere de una forma... Y voy a decir esta palabra porque así es como muere. Descabellada. Rack. ¿No? Hasta con arranque de cuero cabelludo.
O sea, un Sweeney Todd.
Terrible, exacto. ¿No? Entonces, la historia arranca ya desde la muerte. Tranquilo, gordo, no es gore, no es terror. Es un poco policial, pero tiene un drama más que nada. ¿Está bien?
Bien.
Pero bueno, entonces resulta que cuentan esto los personajes cuando arrancan de esta muerte, que la policía cercó el lugar, el concurso está detenido
y, claro,
y arranca durante 1 hora y media en tiempo real. Y acá viene lo
Ay, me
lo interesante.
Que sea en tiempo real.
En tiempo real, y ahí viene lo interesante, más todavía. Sin cortes con cámara. Hablamos en un solo plano secuencia.
¡Hermoso!
¿Vieron? ¿Vieron? Por eso
Opa.
El torso siempre trae Opa. Cosas originales. Pero bueno, en un solo plano secuencia
Muy
empiezan
bueno.
a trabajar una historia coral de sí. quienes están los sospechosos implicados, bla, bla, bla.
Ya, los participantes, los peluqueros que estaban ahí compitiendo, los jueces
Muy
y
bien.
Algún...
Es,
y, bueno, el público, lo, imagino
la,
que habrá
la gente,
público.
La gente de ordenanza,
claro.
¿no? También los de limpieza, digo, gente que trabaja en el recinto. Se empieza a trabajar muy hábilmente. El director sigue la cámara como una estética de falsa subjetiva. Sigue la cámara. Falsa subjetiva, gordo, es cuando la cámara te sigue un poco por la espalda y hay referencia de personajes. A eso le decimos falsa subjetiva. Entonces, ¿qué pasa? Como por medio de falsa subjetiva, va siguiendo uno a uno a los personajes y van contando su historia. Acá hay algo interesante y hay una historia que no quiero spoilear mucho, pero hay una historia profunda dentro de todo esto que cuenta un poco el porqué y que primero arranca vos diciendo, bueno, a ver quién es el asesino, pero eso... inconscientemente se va diluyendo porque la historia te lleva hacia otro lado. Eso me pareció de lo más interesante. Así que recontra recomiendo esta película, Medusa Deluxe, para ver algo diferente. Me pareció diferente. Tiene también, insisto, algunos baches de guión. La verdad es que es muy difícil hacer una película así, realmente. Es imposible que la haya salido perfecta claro. al loco. Digo, vas a encontrarte con ciertas...
Y aparte ópera prima, decías.
Y aparte ópera
prima.
O sea, prima.
Que el chabón estaba mandando a hacer su primera película y se mandó con una cosa demencial.
Y bueno,
demencial.
Es que la ópera prima es eso, porque es después ya te agarra una productora algo, claro. y es jugar con lo que... Mientras que no te agarra una productora...
¿Qué tengo ganas de hacer
Exacto.
como mi primera peli?
Exacto. Y después seguro de cuando empiezan los productores a romperte las bolas. Así que me parece interesante esta película que la pueden disfrutar en Mubi. Y la última película que traje también, este clásico del cual spoileé recién, se llama Entre Copas. Si no la vi, no la viste,
suena,
amo que no la viste. Porque
me suena igual, pero a ver, contame
hoy te
un
dejo,
poco.
Te dejo para que la veas también, del director Alexander Payne, uno de los, para mí, de los mejores directores etapa 90s-2000 que tuvimos. Él hizo, el director dirigió una gran road movie, otra, insisto, que también un día la voy a traer acá para que la vean, se llama Nebraska, una gran película, Nebraska. Después hizo Los Descendientes, Las Confesiones del Señor Schmidt y Pequeña Gran Vida. Esa es la más por ahí viralizada, que era Matt Damon enano, haciendo de
sí,
miniatura.
Sí, sí,
esa
sí.
se vio en Netflix también. Bueno, Alexander Payne para mí es un director que tiene una visión hermosa de mostrar las películas dura por momentos y muy real.
Creo que no la vi, ¿eh?
Bueno, Entre Copas es una película para mí que no puedes dejar de verla. No puede no estar en una filmografía si a vos te interesa las comedias indie. ¿No? Esto para mí, Entre Copas, fue como un, no digo un punto de partida, pero por ahí. Es como, viste, recién hablaba de...
De Nueve Reinas,
como el nuevo sí. cine argentino. Acá, Entre Copas, marca un poquito la cancha de lo que es este cine indie que se fue exportando. Que se conocía dentro de los límites de Estados Unidos y que después la gente empezó a consumir. ¿No? Como Pequeña Miss Sunshine, por ejemplo, para citar una película independiente que la rompió.
Claro.
Entre Copas lo tiene al queridísimo Paul Giamatti.
Sí.
Queridísimo Paul Giamatti. Que de hecho, mirá, Malú, dame un segundo. Mirá.
¿La trajiste en VHS o en DVD?
La traje en DVD. La traje en DVD porque yo tengo que leer el DVD.
Claro.
Cuando viene en DVD.
Favor.
De hecho, esta gordo no sé dónde la vas a encontrar, Entre Copas. Ojalá la puedas encontrar en algún streaming. Pero acá, Mailu...
Dice acá el señor Google que está en Star Plus.
Perfecto.
Dice.
Bueno, la tenés en Star. Ahora. Pero si no la comprás como yo en DVD, que seguro te va a salir barata. Que me estuve peleando también con el del parque porque me las vende muy barata. Y es una gran película para que me la venda tan barata.
Dejá de avivar giles porque sí. Te va a empezar a cobrar a vos solo por todo lo que no vende el señor del parque.
Tenés razón. Pero bueno, una película que ya arranca diciendo Newsweek, hermosa... Voy a leer el DVD, obvio.
Por supuesto.
Hermosa, delirante. Deliciosamente agridulce, dice la cajita. Por lejos, la mejor comedia americana del año. Esto es una locura, así. Pero bueno, esta historia está... esta embriagante e inteligente comedia, nominada a 5 premios de la Academia, ojo, incluyendo Mejor Película, el director Alexander Payne, que ya nombramos las películas, nos ofrece uno de los films más aclamados del año por la crítica sobre los altibajos emocionales en un viaje en donde la vida se ve distinta, entre copas. Dos amigos en sus 30 y pico de años deciden emprender un viaje con el objetivo de probar una variedad de vinos a lo largo de la costa de California. La famosa ruta del vino que haríamos nosotros en Mendoza,
pero
ellos la hacen en
la
California.
Costa
y este increíble recorrido cambia de rumbo cuando Miles, el querido Paul Giamatti, y Jack, Thomas Hayden Church, maduran de golpe durante la travesía. Esta divertida pareja, dispareja, pronto estará embriagándose entre vinos, mujeres y risas. Digo, maravillosa la sinopsis, como para ver, digo, la historia es maravillosa porque marca un poco, tiene un estilo Woody Allen, para decir una idea, es una película de diálogos, pero Paul Giamatti, digo, es un...
Que la rompe.
La rompe todo el tiempo, y es un personaje pesimista en esta historia también, que es, qué maravilloso. Digo, en construcción de personajes, para mí, de lo mejor que he visto, Digo, me parece que la honestidad que mete Payne con estos dos personajes que después se hacen amigas de dos chicas, como mostró en la caja dice 5 nominadas, 5 premios de la Academia, ganadora de 2 Globos de Oro. Ah, y un hermoso tagline, que es la frasecita que dicen atrás de los póster, la vida se ve distinta. Y bueno, y esta ruta del vino que un poco también nos toca a nosotros, que somos tan tomadores de vino en Argentina, digo, así que recomiendo sin dudas para ver Entre Copas, Medusa Deluxe si querés ver algo extraño, extravagante, un policial raro, y bueno, y todos los estrenos que te traje para que tengas un fin de semana a lo bestia, gordo, gorda. Nos vemos el jueves que viene, y como siempre, gracias, Mario. Gracias.
Espectacular, muchas gracias, Víctor. Ahora sí, nos vamos a la tanda y ya volvemos.